no se pudieron manifestar. No bajó ni una gota de nada del cielo de ellos, porque ellos no tenían ante el Dios Todopoderoso, ellos no tenían ninguna autoridad. Pero no hizo más que Elías hacer una oración en alta voz. Dios, yo sé que tú puedes hacerlo, pero para que este pueblo crea, descendió el fuego y consumió el holocausto, hermano, y todo el pueblo vio que de Jehová es el poder en este tiempo. ¿Qué vamos a mostrar nosotros a un mundo que se está perdiendo, confundido, no sabe a dónde ir, cuando la iglesia está tan debilitada? Hoy es un día de tanta gratitud. Capítulo 10, y vamos a considerar el verso 8. Y hoy quiero predicar bajo el tema: da de gracia. Dígale que está a su lado: da de gracia. Creo que tenemos un algo ahí. Date gracia. Pero mire lo que dice capítulo 10. O da por gracia, muy bien. Capítulo 10, verso 8. Desde el verso 7, para que tengamos el contexto claro. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia extraordinaria del Espíritu Santo. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y miren la orden. El miércoles toqué algo de esto, pero miren la orden de hoy: sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera demonios. ¡Wow! Lo voy a repetir. ¿A quién le está hablando el Señor? Le está hablando a sus discípulos. Pero hoy te está hablando a ti y me está hablando a mí. Él no dice a ver si pasa, Él dice: vayan, sanen los enfermos, oh gloria a Dios, limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera los demonios. De gracia recibisteis. ¿Qué dice después? Dad de gracia. El Señor añada bendición y salud a nuestra vida a través de su palabra. Cuando hablamos de sanar los enfermos, siempre debe haber en la boca de cada uno de los que hemos recibido a Cristo una palabra de sanidad. Tú cargas y portas un Espíritu Santo que te dio poder y autoridad para hablar la palabra. No solamente para que tú eres doctor, no, no somos doctores, pero caminamos con la autoridad del que sana toda dolencia. Y para que se pueda manifestar en el mundo natural, las cosas tienen que hablarse. El mayor ejemplo que el del mismo Dios Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, nos damos cuenta que Él no pensó y fue creado. Él declaró, Él habló y fue creado. Tome nota, lo que usted habla es manifiesto de lo que está dentro de su corazón, porque hablamos lo que tenemos dentro. Por eso es que cada palabra son semillas, semillas de bendición o semillas de maldición. El mundo está hablando semillas de maldición a través de los cánticos últimos que estamos viendo, tristemente, de algunos cantantes que por ignorancia están trayendo maldición a otros, creando violencia, creando animosidad unos con otros, levantando la cultura de lo que es la criminalidad. Y estamos viendo el efecto que esto está trayendo. Pero cuando el Dios Padre creó todo, lo hizo a través de su palabra. Dice que aquel verbo, aquella palabra fue la que provocó que se crearan los cielos y la tierra y todo lo que hasta hoy vemos. Diga la palabra. Entonces, un hombre o una mujer que recibe a Cristo y tiene al Señor dentro, porque no quiero que sepa que aunque tú te veas imperfecto y tú no te sientas capacitado o no te sientas merecedor, precisamente la gracia que hemos recibido es favor inmerecido. Leí un post de un hombre de Dios que puso, y me gustó tanto que ya yo tenía esta palabra en mi espíritu. Yo dije, esto es confirmación. La gracia de Dios es tan costosa, tan costosa, tan costosa. Tiene tan alto precio que nadie la puede pagar. Por eso la dio gratis. Si yo fuera usted, celebraba. O sea, lo que nosotros hemos recibido es tan costoso, costó un tan alto precio. Le costó la vida al Hijo de Dios. Le costó una entrega absoluta, total. Es tan grande y tan poderosa esa gracia, que por gracia somos salvos. Y no por obras, pues esto es por fe, para que nadie se gloríe. Somos salvos por su gracia, por su gran amor. Ahí cualificamos todos. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron, a los que han aceptado a Jesús como su Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es porque recibimos por gracia esa gran bendición y salvación. Denle un aplauso al que vive. Somos salvos por gracia, favor inmerecido. Pero llegamos a un punto, y yo quiero, no voy a ser muy extensa, pero quiero provocar en ti la gratitud que merece lo que hemos recibido. No trabajamos y predicamos por obligación, lo hacemos por gratitud, porque no tenemos con qué pagarle a Dios todo lo que Él nos ha dado. No lo merecíamos. Mire hacia atrás su vida anterior. ¿Cree usted que usted era un candidato para ser salvo y ser bendecido por un Dios santo, santo, santo? No lo creo. Yo creo que todos pecamos, que todos tenemos un trasfondo oscuro. Venimos de algún ex algo, uno de criminalidad, otro de adúltero, drogadicto, mentiroso. Porque no éramos capaces de salvarnos por obras. Pero para eso apareció Jesús. Para eso fue que Cristo vino, para meter la mano, aleluya, en el lodo cenagoso y sacarte del pozo de la desesperación y poner tus pies sobre la roca y poner en tu boca un cántico diferente. Pero hay creyentes que todavía tienen el cántico de lamentaciones, todavía se están quejando porque no han entendido la gracia. Y la gracia no es licencia para pecar, es licencia para bendecir, es licencia para hablar bien, es licencia para transformar, es licencia para sanar, es licencia para limpiar, es licencia para libertar, es licencia para resucitar a los muertos. Pero ¿cómo es eso? ¿Y vamos a andar por los cementerios? No, si los cementerios, los muertos de hoy en día caminan. Los muertos de hoy en día te pasan por el lado. Los muertos de hoy en día manejan carros. Los muertos de hoy en día trabajan. Pero están muertos en sus delitos y pecados. Pero cuando nosotros tenemos la gracia de Dios y nos damos cuenta de lo que hemos recibido, no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. Tenemos que agradecer lo recibido. ¿Y qué dice el Señor? Da por gracia lo que por gracia tú recibiste. Estamos endeudados con Dios, pero no pretende que paguemos porque no tenemos con qué pagar. Tan grande sacrificio, como decía el hipnólogo, que hiciste por mí. ¿Con qué pagaremos? Pero al menos hagamos lo que se nos está pidiendo hacer en este tiempo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, Dios es bueno. Yo siento su presencia, hermano. Y esto, hoy lo que he hecho es llorar aquí, pero ¿qué vamos a hacer? No me puse el ajuar, el proof, pero estoy en victoria. Olvídese de eso. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, para gracia. Aunque Dios te ha bendecido desde el principio con bienes, diga conmigo bienes. Me encanta ver lo que hizo Dios en el huerto. Primero creó todo, las frutas, las semillas, los animales, y después puso al hombre. Desde el principio la gracia de Dios se manifestó, porque le dio todo lo que necesitaba. Él no lo hizo al primero para que dijera, ¿qué voy a hacer ahora? No, le dijo, te lo di todo, administralo. Tú eres la cabeza de todo lo que está ahí. Te di planta, te di vegetales, te di animales, te di todo. Y lo puso ahí. Aleluya, por gracia. Entonces, si algo tenemos, lo recibimos por su gracia. Todo en un tiempo determinado que hemos obtenido es porque Dios nos ha dado esa gracia. Una de las cosas por las cuales la reina Esther se atrevió a decirle a Mardoqueo, su tío, y le invito para que lea, es uno de los libros más hermosos. Oren y ayunen 3 días allá, que yo voy a estar orando y ayunando con mi doncella para hallar gracia. Para hallar gracia. Tú no tenemos que orar y ayunar para hallar gracia. Tú hallaste gracia porque a través de Cristo ya tú la tienes. Gloria a Dios. Pero Esther tenía que presentarse ante el rey porque había un edicto de muerte y de destrucción para el pueblo judío. Y ella sabía que eso no era así de fácil. Y por eso le dijo, vamos a ayunar 3 días. Que nosotros vamos a ayunar para hallar, ¿qué? Gracia y favor delante del rey. Hermano, porque eso no es algo tan fácil. ¿Qué significa gracia? Dios te da gracia y favor y se abren las puertas. Dios te da gracia y favor con tu enemigo y ¿sabe qué hace? Se tiene que rendir ante ti. Dios te da gracia y favor. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que tiene este? Porque ni bonito es, pero tiene algo como que, ¿verdad? Lo más aquel es que tiene gracia y favor. A los que no son muy afortunados físicamente, pídele a Dios gracia y favor. Que tu esposa diga, oh, cada día tú te ves más guapo. Es gracia y favor, aleluya. Vamos, pero celebra. Porque hay gente que son lindas, pero no hay quien los aguante, hermano. Hay gente que no los pasa a uno ni con agua. Ay, santo. Pues el rey tenía las que quería, pero ella quería tener gracia y favor para poder entrar al lugar que ella necesitaba entrar y era delante del rey. Y yo quiero que tú sepas, my God, que tú y yo tenemos gracia y favor para entrar las veces que querramos delante del rey. De hecho, vivimos delante del rey. De hecho, la gracia y favor nos está cubriendo de tal manera que cuando entramos a su presencia, Él nos bendice, Él nos ayuda, Él nos levanta. Tú tienes gracia y favor. Alguien que le diga al que está a su lado, tienes gracia y favor de Dios. ¿La merecías? ¿La merecíamos? Pues entonces, hermano, qué grande es Dios. En Hechos 3, cuando Pedro y Juan van a orar, pasan allí por el pórtico de la hermosa, había un cojo de nacimiento pidiendo limosna. Pedro, dice la palabra, después te lo lee con calma, le dijo al cojo, mira, míranos bien. Mira, no. Nosotros no tenemos dinero. Estamos pelados. Esto está. Nosotros hemos dado todo. No tengo plata ni tengo oro, pero tengo algo que tú necesitas. ¿Por qué será que la gente dice, pastora, mire, yo voy a evangelizar cuando las cosas me vayan mejor, por eso no te van bien? Yo voy a la iglesia porque es que no tengo. No tienes porque no se te ha revelado que dando es que tú recibes. Cuando siembras finanzas, Dios te da. Pero aun cuando siembras servicio, también Dios te da. Pedro y Juan iban a la hora de la oración a orar. Se encuentra con esta situación, este dilema del cojo que siempre pedía. Porque era cojo de nacimiento, lo ponían allí, él pedía. Pero cuando le dijo, míranos, le dijo, no tengo plata ni tengo oro. Yo me imagino que el cojo hizo, ah. ¿No te ha pasado que el que está en la luz no tienes para darle y te hacen? Se enojan. Hay que tener un chenchito, como decía mi abuela, un chenchito en el carro, siempre. Y cuando le dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Dad por gracia lo que tú ni te imaginas que tú tienes. Porque como no lo has compartido, hay gente que nunca ha orado por nadie y tiene temor de hacerlo. Y si no pasa, eso no es problema tuyo. Tú eres en obediencia. Dios es el que se va a glorificar. A ti no te toca. A ti te toca obedecer. El milagro lo hace Dios. Él lo dice, da por gracia lo que por gracia tú recibiste. Y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y camina, y lo demás usted lo conoce. Pero yo quiero que tú sepas que esta gracia que hemos recibido, gloria a Dios, le dijo, levántate y en el nombre de Jesús, levántate y ande. Y al momento se afirmaron los pies. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo habló, no le dijo, no, comience a hablar, comprométete. Átate con los dichos de tu boca. Declara la palabra. Oh, gloria a Dios. No solo va a bendecir al que escucha, sino que es una retroalimentación para ti. Aleluya. Estás siendo tú mismo edificado. Dios no te pide que des lo que no tienes. Dios te pide que des de lo que tienes. Pero que cuando tú tengas ese momento de dar, afirma lo que es Dios en tu vida. Lo que tengo te doy, lo que tengo te doy, le dijo Pedro. Levántate y anda. Dile que está a tu lado, da por gracia lo que tienes. Dios te pide que des de lo que tienes, porque de gracia recibiste. La palabra dice en el Salmo 37:21. Declara que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Aquí no hay impío. El impío dice, préstame. ¿Y qué hace? Se va hasta del lado de, no te llama, boja el teléfono, lo cambia, se va de iglesia, se va la más abajo para cogerle a otro. Mi alma la dio. Eso no. Es un impío que no. Bueno, impío. No es pío. Es completamente impío. No voy a dar mucho detalle. Pero el justo tiene misericordia, ¿y qué hace? Da. Eso dice la palabra. Cuando de gracia damos, somos candidatos a volver a recibir de gracia. Es como una rueda que no deja de bendecirnos. El dar implica reconocer que Dios tiene el control de nuestra existencia en todas las áreas: sanidad, economía, todo lo que necesitamos. Él lo hace. El dar es el fruto, el uso de nuestras bendiciones. Yo fui bendecido para bendecir. ¿Qué le pasó a Abraham? Lo bendijo Dios. Y dijo, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. El que tú bendigas, yo lo bendigo. Ahora el que te maldiga, terreno bendecido, nadie lo puede maldecir. Y ahora le voy a hablar un poquito. La alabanza que cantamos hace un ratito hace un decreto que quiero que se le quede bien, bien adentro de usted. Usted no le sirve a cualquier Dios. usted le sirve al único y verdadero Dios. Llegó la hora en que nosotros, los que hemos recibido por gracia y de gracia, le demos a Él la gloria que Él merece y no bajemos los estándares espirituales para acomodar una deidad que no es Dios. Lo voy a repetir. Cuando David se enfrenta al gigante, no le reconoce nada. Si yo tengo el poder que me dio Dios para sanar los enfermos, para libertar a los cautivos, para echar fuera demonios, para limpiar a los leprosos, ¿qué hago yo huyéndole a un espíritu que alguien dijo, que alguien... No. O te alineas con la palabra o sigues viviendo con un pie aquí y un pie allá. Un día en victoria y un día no se sabe cómo. El que me conoce por más de 40 años podrá saber que todos los días de mi vida me preguntan cómo estoy y yo siempre estoy en victoria. Porque aunque esté en la batalla, yo sé ya cuál es el final de la batalla. Yo sé quién venció por mí. Yo sé quién es el Cristo de la gloria. O sea, yo no tengo duda que el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Yo no tengo duda que ya Él venció y por tanto Él me hizo a mí más que vencedora. La iglesia de hoy no puede andar ambivalente dándole a reconocimiento, conociendo unas deidades que no son Dios. Cuando pusieron el arca delante del dios Dagón, no terminó con David, espérate. Aquella estatua de Dagón, que era una cosa espectacular. Mire, lo que estaba era el arca, que representa la presencia de Dios. No era Dios, era representativo. La ley de la representatividad. El arca. Y se le cayó un brazo al otro día. Al otro día se le cayó no sé qué cosa. Al final, eso era el arca solamente, tipo de la presencia, tipo de la presencia. Al final, estaba Dagón acostado delante del arca. Porque ninguna arma que se levante contra ti prosperará. Porque no hay Dios como mi Dios. Pero no puede ser reconocido si usted no le da el lugar. David, yo vengo hoy contra todo espíritu de las tinieblas, contra toda duda, contra todo espíritu de mentira que te tiene cautivo, que te tiene atrás cuando tú estás llamado a estar adelante. No abras puertas, cierra puertas, cierra puertas, cierra puertas. No le des más lugar al enemigo de las almas, a sus mentiras. Vamos. Jehová reina. Jehová reina. Si la iglesia se pone, las cosas van a cambiar. Ya están cambiando. ¿Qué hacíamos ayer? Como bobos paseando en la guagua. Aparte de compartir, estábamos decretando, declarando, diciendo, ordenando, estableciendo el reino. ¡Aleluya! De gracia recibimos, damos por gracia. Escuche bien, David. La razón por la cual él venció, alguien dijo que era que no tenía alma Goliat contra una piedra. No, que es que también, ponle que sí. Porque es que tú vas a las victorias tuyas, son tan poderosas que con el mínimo esfuerzo es que Dios se glorifica, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Entonces David se para allí y dice, ¿y qué le pasa a este? ¿Y qué le pasa? Este es un incircunciso. Eso siempre ha estado en mi corazón. O sea, desde que yo me convertí el día uno. Incircunciso implica, esto no es hijo de pacto. Esto no tiene favor y gracia. Este no es hijo de pacto. Entonces, el pueblo judío era un pueblo que se le había requerido la circuncisión como señal de pacto. Entonces, aquel es filisteo, es un incircunciso, no tiene pacto con aquel de allá arriba. Andaba sin gracia, era un desgraciado. Hermano, la falta de gracia es desgracia, ¿sabe? Así que usted se va a encontrar en el camino. Amén, seguimos. Sonríase, hermano, que Cristo le ama. Tengo un deseo de predicar. Cierra las puertas y yo me quedo hasta mañana, yo creo. Escuche bien. Por eso él lo venció, pero lo venció no, lo venció primero con palabras. Lo venció, yo voy a hacer esto, voy a dar tu cabeza a las aves de rapiña. Él lo venció con decretos. Y después vino con un palo y con una onda. Porque no le dio la importancia de vida a él, pero había que vencerlo. No se equivoque tampoco. De que usted va a dormir con molestias de demonios y cosas. No. Usted simplemente va a decir, mira, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo voy a dormir. Y la Biblia dice que en paz me acostaré, a sí mismo dormiré y me voy a dormir como un lirón. Y no quiero molestia y no quiero ruido. Tú no tienes nada que hacer. Hermano, hable. Te están guayando la ventana. Mira, gato, fuera. Que me llame a mí a las 2 de la mañana para decirme que están aruñando la ventana, la que le va a aruñar soy yo. Hay que reconocer el poder que Dios nos ha dado. David venció. Elías también tenía. La victoria de David es tan y tan, de Elías es tan y tan grande, que él lo están buscando para matarlo porque él declaró que el cielo se cerraba. Estoy tratando de avanzar, hermano. Pero después usted lo busca, lo escudriña con detalles. Elías manda, viene donde Acap y le dice, el cielo se va a cerrar y no se abra hasta que yo lo declare. Se cierra por mi palabra. ¡Wow! ¡Qué revelación! Y entonces se cierra el cielo, viene sequía, viene hambre, viene de todo. ¿Y qué pasó? Acab dijo, este es el culpable, voy a matarlo. Lo están buscando para matarlo. Se pierde Elías porque Dios le esconde. Después, exactamente, Dios le esconde. Luego Elías manda a buscar a Abdías y le dice a Abdías, le dice, vete, dile a Acab que me está buscando para matar, que yo quiero hablar con él. ¿Cómo es? ¿Tú quieres que yo haga eso? Me va a matar a mí si te están buscando. Tú eres el hombre más buscado por la FBI, por la CIC y por todo el mundo. Tú eres el hombre más buscado. Sí, pero es que no. Tú no sabes que yo escondí 100 profetas y le estoy dando pan y agua hace 2 años. Yo no merezco morir, le dice a Elías. Elías se le queda viendo. No te vas a morir. Ah, no, es que cuando yo venga, tú estás perdido, volviste y te escondiste. No. Yo no voy a decirle nada a Acab. Pero lo tuvo que hacer porque la autoridad de Elías era mayor. Y Abdías fue y le dijo a Acab, Elías quiere verte. Imagínate, Acab vino donde Elías, porque es que la gracia y el favor... Los que te quieren matar, se tienen que embobar. Quedan paralizados. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de nuestra vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando vengan, dame el otro que me gusta. Cuando se juntan contra mí, los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Más a la vasaya, aunque un ejército acampe contra mí, no, dígalo conmigo, no. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, se levante guerra. Déjala ahí, yo estaré confiado. ¡Aleluya! Hermano, esa es la palabra de Dios. Ármate de esa palabra. Llénate de esa palabra. La unción de Dios está sobre ti. La autoridad de Dios. Esto no es un juego. Esto es real. Esta es la palabra de Dios. Ármate, vístete. Por eso, en el tiempo que Dios le dijo a Elías, mandó a buscar a Acab, que lo estaba buscando para matarlo. Pero nadie se muere en la víspera. El propósito de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Gracia y favor de Elías. Cuando vino Acab, en vez de venir a matarle y arrestarlo, le da instrucciones. Hazme el favor. Tú eres el que está turbando a Israel, le dice Acab a Elías. Todavía Elías tiene ese valor porque tiene que ir gracia y favor. El que lo perturba eres tú, porque quitaste los lugares de adoración a Dios. Mira cómo viene el hombre. Tú has perturbado a Israel, promoviendo la idolatría, haciendo lo que tu mujer Jezabel dice. Hermano, y eso que era un encuentro amistoso, pero con la autoridad y con la ¿qué? Gracia y favor. Le dijo, júntame a todos los profetas tuyos. Dile a Jezabelita que mantiene a los profetas del altar, desde allá del gobierno que se los mantiene, que me los convoque allí en el Monte Carmelo, pero también convoca al pueblo, porque allí va a pasar algo. Mire, este es Acab. Pero eso no lo están buscando. ¿Ah? Es que cuando habla la voz de Dios, cuando Dios habla, por eso usted no puede andar así asustado. Usted tiene que saber en quién ha creído. Bueno, lo demás ya usted lo conoce. Estando allí, él se acostó a dormir y le dijo, descojan el primer turno. Y ya usted sabe, ellos gritaron, ellos se rompieron la ropa, ellos se hicieron sangre, llamaron a sus dioses, pero allí no se podía. Escuchen bien lo que Dios me mostró sobre eso. Porque yo reconozco que hay demonios. Y yo reconozco que existe un diablo. Y se manifiesta por ahí. En los medium, usted ve que está el medium, medium, despierto, bueno. En ese ambiente donde se le da culto, ellos se manifiestan. Pero donde está Dios, no se pueden manifestar. Tienen que ser liberados, tienen que salir fuera. Gritan, chillan, pero se van. Ahí no te puedes quedar. Por eso usted no pelea con un demonio. Uno va y le dice, ah, te vas ahora mismo. Yo sé quién tú eres y tú tienes que saber quién soy yo. Hermano, los profetas de los Baales, que eran 400 y qué sé yo cuántos más, empezaron a hacer de todo. Y Elías dijo, miren a ver si se fueron a comer o se fueron de vacaciones. Despiértenlo. ¿Sabes por qué? Porque allí estaba alguien que representaba el reino de Dios y eso impedía que se manifestaran los demonios. No se pudieron manifestar. No bajó ni una gota de nada del cielo de ellos, porque ellos no tenían ante el Dios Todopoderoso, ellos no tenían ninguna autoridad. Pero no hizo más que Elías hacer una oración en alta voz. Dios, yo sé que tú puedes hacerlo, pero para que este pueblo crea, descendió el fuego y consumió el holocausto, hermano, y todo el pueblo vio que de Jehová es el poder en este tiempo. ¿Qué vamos a mostrar nosotros a un mundo que se está perdiendo, confundido, no sabe a dónde ir, cuando la iglesia está tan debilitada? Porque en un momento de debilidad cometemos errores. Porque después de la victoria grande de Elías, el solo hecho que Jezabel enviara una amenaza provocó que Elías se asustara. y saliera huyendo. Pero el mismo Dios que es tan amable, tan bueno y tan misericordioso, fue el que le dijo: ¿qué tú haces aquí encuevado? Es que solo quedo yo. Y tantas cosas que dijo. Y le dijo que no. Come y bebe, que largo camino te resta. Denle un aplauso al Señor. Cuando nos permitimos ser intimidados por todo lo que nos rodea, perdemos autoridad y comenzamos a obrar y hablar como habla el mundo. Iglesia, en este tiempo, y quiero advertirle, puede haber gente con grandes nombres de la iglesia, gente internacional, gente que ha hecho grandes cosas para Dios, que quizás, porque lo dice la Biblia, van a fallar, van a caer, pero tu fe no está basada en hombres. Nuestra fe está basada en Cristo. Te puede fallar el hombre, pero Dios nunca te va a fallar. Mantente enfocado, enfocada. Mantente creyendo. Mantente en autoridad. Te dije al inicio y te lo repito ahora: lo que tú tienes no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nadie puede decir: me empujaron. No, no. Aunque fui empujado con violencia, no caí. No importa lo que el enemigo invente, mayor es el que está contigo. Mantente firme, mantente creyendo, mantente orando, mantente en fe, porque la victoria, aleluya, ya fue. No es que va a ser, que ya fue. Vivimos bajo el decreto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El templo de Dios somos nosotros. Aquí habita el Espíritu Santo. Entonces, aleluya. Cuando de gracia hemos recibido el Espíritu con que usted se mueve, es un Espíritu superior. Rápido, otro ejemplo. Cautivos de Israel los llevan a Babilonia. Muchísimos jóvenes, pero entre ellos hay tres jóvenes muy lindos, como los míos de acá, que tienen nombres judíos, hebreos. Pero lo primero que tratan es de que coman de la comida del rey. Comer no es malo, hermano. Hay gente que yo no como eso, pero yo soy... No, no, yo como de todo, hermano, en el nombre de Jesús, lo que venga para adentro, gloria a Dios. Mi oración es muy breve, y si es el pollo guisado aquel, gloria, alábalo, Juan. Yo como, hermano, uno ora y se lo come. Dispuesto para toda buena obra, santo, aleluya. Pero en el caso de ellos sabían que la comida del rey específicamente era dedicada a los dioses, y ellos no querían contaminarse con eso. Así que le dijeron, porque cómete esta comidita, porque esto estaba, ya pasó cuanto ídolo hay. Si tú a sabiendas, en conocimiento, lo haces, estás obrando mal. De hecho, el apóstol Pablo dijo: no pregunten ni de dónde viene, oren y se lo comen, para que no caigan en pecado, porque si saben que está dedicado, no, no. Porque antes no se podía, ni todavía, comer sangre. Allá los que comen morcilla, allá usted con Dios. ¿Es verdad? Ya entré en un tema. No te metas ahí, pastora. No te metas ahí, David. No. Ay, ay, ay. Pero se supone que los animales, los judíos, les cortan la cabeza, escurren la sangre y se comen el animal, lo que sea. Pero imagínate que lo ahoguen como hacían las abuelas de nosotros. Juáquete, juáquete, juáquete. Y quedaba el chichón aquí. Es una cosa terrible. Ay, Dios mío. Entonces, para que no cayera en ese pecado, mejor ni pregunte. Murió. Lo importante es que murió. Y me lo voy a comer en el nombre de Jesús. Pero los muchachos hebreos dijeron que no iban a comer esa comida. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que cuando ellos dijeron: pruébanos a ver 10 días. Gracias y favor, 10 días. Vamos a comer legumbres y agua, olvídate. 10 días, todo el mundo comiendo de todo, y ellos a agua y lechuga. pensé yo, legumbre. Así es. Tú sabes lo que es eso, una dieta estricta. Porque no querían ofender a Dios. Cuando vinieron y los miraron, estaban más, más rosaditos, más fuertes. Tenían una gracia encima. Pero ¿cómo es posible? Son los más lindos. Los más fuertes, los más bendecidos, porque ellos decidieron no contaminarse. Ojo, si a sabiendas tú sabes que donde te vas a meter no te conviene, no lo hagas. Todo no es lícito, pero no todo conviene. Y a santidad Dios nos ha llamado a vivir separados para Dios. ¿Cuántos levantan la mano y dan gracias a Dios? Bueno, pero aquellos muchachos le cambiaron el nombre, pero no le cambiaron el corazón. Te pueden decir lo que sea, pero a ti nadie va a cambiar tu corazón, tu amor a Dios, tu servicio a Dios. Por eso en esta mañana o tarde, yo no sé qué hora es ya, pero yo quiero decirte que si Dios te dio por gracia esta salvación tan grande de la cual somos deudores, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que nos ha prometido? El Espíritu de Dios está con nosotros. Hoy yo quiero decirte que este es el año de cosecha, pero para cosechar hay que sembrar, para cosechar hay que dar semilla. No estoy hablando solo de dinero. Yo sé que usted da sus diezmos, su ofrenda, sus pactos, sus primicias y no tiene problema con eso, pero comienza a dar por gracia lo que por gracia has recibido. Comienza a bendecir la gente. Hay una necesidad terrible allá afuera. No nos vamos a dejar intimidar por nadie. Te hacen ruido. Ayer había mucho ruido en aquel lugar, pero nosotros sabíamos en quién habíamos creído. Y caminamos como si aquella cataña era de nosotros, como que el Capitolio es de nosotros, porque la Biblia dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando nos movemos en esa autoridad, no importa quién diga que no, si Dios dijo que sí, es que sí. No importa quién diga que no, si Dios dice que sí, es que sí. Tienes que levantarte creyendo que la sanidad, la liberación, el poder y las bendiciones le pertenecen a los hijos. Es nuestra herencia, es nuestra herencia, es nuestra herencia. Bendice tu casa, bendice tus hijos, bendice tu esposo, tu esposa. Comienza a moverte en libertad para que tú veas lo que va a pasar. Echa fuera todo espíritu de temor. Echa fuera todo espíritu de temor que no te permite operar bien. Y con esto termino. Da por gracia. Cuando Adán pecó, independientemente si fue una manzana, una pera, un aguacate, yo no sé. Lo primero que le vino a él fue el temor. Por eso dice la Biblia que cuando Dios, que hablaba con él todos los días, eso era una comunión perfecta. Se paseaba Dios en el huerto y Adán hablaba con él. De momento Dios no encuentra a Adán. Ya sabía lo que había pasado. Pero pega: ¡Adán! ¡Adán! Adán no aparece. ¿Tú ves a esta gente que está desaparecida? ¡Adán! Entonces aparece. ¿Por qué tú estás escondido? ¿Y por qué tú estás metido ahí? ¿Y por qué tú te has hecho esa ropa tan fea? Ese diseñador no fue el mío. ¿Sabe lo que dijo? Es que tuve miedo y me escondí. Ojo, la humanidad vive escondiéndose de Dios, pero nosotros le vamos a decir a esa humanidad: aunque tú no lo merezcas, aunque hayas caído profundo, aunque hayas pecado en cuantas áreas, hay una gracia, hay un amor y hay un perdón para ti. Porque yo fui perdonada. Aquí muchos fuimos perdonados. ¿Cómo no le vamos a impartir ese amor a otros? No importa dónde hayas caído, pero se ha levantado una iglesia que no es esta, que lo que le gusta es señalar y hablar juicio sobre otros. A nosotros no nos toca hablar juicio. Hablamos lo que es el pecado, le llamamos pecado. Lo que es bueno, le llamamos bueno. Pero las personas los atraemos a Dios. porque de gracia recibí y voy a dar de gracia. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Bueno, se queda en el piso. Entonces, en este momento quiero invitar a toda persona que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo. Hoy tengo orden de bendecir. Balaam se le pagó para que maldijera al pueblo. Y él trató, y hasta una mula o un burro tuvo que hablar. Hermano, yo tengo que decirte que tú no sabes ni quién tú eres. Tú eres alguien que tiene la gracia y el favor de Dios, bendecido por Dios, llamado a crecer, llamado a prosperar, llamado a estar sano, llamado a estar arriba y no estar abajo, llamado a ser cabeza y no cola. Y aunque vengan luchas y batallas, sigue creyendo en el Dios que te llamó de las tinieblas a su luz. Y si hay alguien en este día que no le ha entregado su corazón a Jesús, esa es mi primera oración. Ven y recibe por gracia lo que Él quiere darte. La salvación es tan costosa, el precio es tan costoso, que el Señor te la quiere regalar. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendice, bella. Quédate aquí. Del otro lado, mamita, tranquila. Sé que quieres ver así, mirando para acá. Alguien más, venga, rápido. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Noelia, cántalo. Cántalo. Hay alguien más. Aleluya. Te llama el Señor.
Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios.
Aleluya.
Santo, santo por siempre.
Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué linda. Yo voy a contar hasta tres. Yo creo que esta palabra ha sido más que clara. Y yo, a los que somos salvos, a partir de hoy debe haber una actitud en nosotros muy diferente, de amor y de misericordia. Tenemos una orden de sanar, de limpiar, de libertar, de resucitar, de bendecir, de dar por gracia lo que ya recibimos. Iglesia, antes de diciembre va a haber una revolución espiritual, no solo en esta casa, porque usted sabe que yo siempre incluyo toda la iglesia de Cristo, pero en esta casa, por causa suya, vamos a ver el crecimiento como nunca antes. Dios te bendiga, mi amor. Qué joven guapo. Ayer, mientras yo abrazaba a la gente en Cataño, la gente lloraba. La gente está necesitando amor, no juicio. La gente está necesitando, porque de lo demás Dios se encarga, hermano. El Espíritu Santo y la palabra los vamos a ayudar. A nosotros nos toca desatarlo, pero el Espíritu Santo se encarga de todo. Dios te bendiga, joven. Bella. Qué lindo. Se acabó la carga, hija. Hasta hoy. El Señor te ha estado esperando. Y está llorando ahí desde que empezó esto. Te bendigo, hija. Qué bueno. Siento la presencia y el amor de Dios. Con cuerdas de amor lo vamos a seguir trayendo. Con cuerdas de amor lo vamos a seguir trayendo. Venga, 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 te llama el Señor. Alguien más. Voy a contar hasta tres, la iglesia me va a ayudar. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, aún los que están en las casas, que nos están viendo, Señor, que llamen ahora 787-730-5880. Uno, sálvate, te llama el Señor. Ven y recibe gracia y favor de Dios. para que cambie el rumbo de tu vida. Es una decisión que tú tienes que confesar con tus labios, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dos, te llama el Señor, te llama el Señor, te llama el Señor. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Ayúdame a orar, iglesia. Reconcíliate con Dios. Dos, aleluya. De donde te encuentres, sal corriendo y ven. Únete a este equipo de hombres y mujeres que han pasado este altar confiadamente, creyendo. Padre, en el nombre de Jesús, hay alguien más, hay alguien más, hay una lucha, ven, te llama el Señor, oh gloria a Dios. Dos, no se me olvidó contar, es que Dios está esperando que te reconcilie, Dios está esperando por ti, ven, te llama el Señor, te llama el Señor, avanza, corre, avanza, aleluya, Padre, eso es. Aleluya, 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 aleluya. Hay alguien más.
Santo, soberano es Él. Santo y por siempre es. Santo, santo por siempre.
Alguien más. Alguien más. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Padre, se rompen las cadenas, se desatan las ligaduras. El poder del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la unción de Dios. Acaba. ¡Sí! ¡Sí! El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios. Hay grande celebración en los cielos. Cristo viene. Y este es el amor que ha sido derramado. Dios bendiga a esas niñitas, qué linda. Vivamos felices, contentos. Disfruten lo que Dios nos ha dado. Disfruten la vida, hermano. Disfruten sus hijos, sus hermanos, su familia, su iglesia. Dad de gracia y por gracia lo que por gracia has recibido. Vamos a orar. Repitan conmigo esta oración. Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias, Dios, por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Me declaro salvo, me declaro sano y me declaro libre, libre en el nombre de Jesús. Pongan las manos por ahí, ahí pónganle las manos. Ahí está el poder del Espíritu Santo, hermano. Hay algo poderoso moviéndose. Se rompen cadenas, Juan, tócalo, porque yo sigo creyendo hasta el día. Del día. Que Dios ponga paz en ese corazón ahora mismo. Señor, en el poder del acuerdo tomamos autoridad sobre todo espíritu contrario, espíritu suicida, espíritu de destrucción, espíritu de muerte. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. La paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Dale el gozo, llénalo de tu Espíritu Santo. Dale el gozo, imparte bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Ahora mismo, sana toda herida, sana toda herida. Libértalo, Señor, en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén. Escórtenlo hasta allá para que les demos un obsequio. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo le decimos? Amén. Pasen allá, por favor, me los escoltan.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.